Bien, estamos aquí, estamos al aire y vamos a contarles acerca de un trabajo que se viene realizando por parte de la Universidad Nacional del Nordeste del Laboratorio de Ornitología y Mastozoología en relevamiento de fauna de aves y mamíferos en el Parque Nacional Chaco. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con el licenciado Marco Chatelienaz. Él es el director del Laboratorio de Ornitología y Mastozoología. Muy buenos días, Mario. Aquí Noelia lo saluda. ¿Cómo le va?
Hola, buen día. ¿Cómo están?
Bien, bueno, queremos saber en qué consiste este trabajo de conservación del área protegida allí en el Parque Nacional Chaco y cuál es la importancia de tener en cuenta, ¿no?, la cantidad de aves y especies que se encuentran allí.
Bueno, en principio una leve corrección, o más que el trabajo que estás mencionando es en el futuro Parque Nacional Laguna del Palmar.
Ah, sí,
que
sí.
Está situado al norte de Resistencia, unos 70 kilómetros aproximadamente.
Claro, se acaba de declarar Parque Nacional y esto los habilita también a ustedes a comenzar a hacer trabajos de investigación, ¿o ya hay trabajos previos?
Bueno, como sabrás, en estos días se realizó justamente el gobierno del Chaco aceptó ceder la jurisdicción de las tierras a la nación, es decir, que ahora ya se puede hablar entonces de que va en firme la creación de este parque nacional. Ahora faltaría la aceptación por parte de la nación de estas tierras. Bueno, son 5.600 hectáreas, entonces que están situados cerca de entre La Leonesa y Las Palmas. Bueno, nosotros en principio fuimos convocados por gentil invitación por parte de la delegación regional NEA de Parques Nacionales a colaborar en el relevamiento de aves y de mamíferos. Es decir, para poner en relieve justamente la fauna de estos dos grupos presentes en el área, que también darían más peso a la propuesta de creación de un parque nacional en ese sitio. Y lo que hemos encontrado entonces durante las campañas que hemos realizado, bueno, contribuyen a decir, bueno, con esta información de base que tenemos, bueno, llegamos a la conclusión de que además de los elementos paisajísticos, naturales, históricos, bueno, el área califica como para pueda ser conformada como parque nacional en el futuro. Es uh-huh. decir, estamos todavía en una etapa de formación de este parque nacional. Y uh-huh. para hacerlo, entonces tenemos que tener una línea de base que nos permita ver los valores naturales del área como para sustentar este pedido. Que obviamente, como ya dijimos, bueno, ha tenido una acogida favorable por parte del gobierno de la provincia del Chaco y bueno, así que en breve estará constituido definitivamente.
¿Y se estima la cantidad de aves que se encuentran allí? ¿Tienen una idea previa de o una estimación o una aproximación?
Sí, de todas maneras es provisorio inclusive porque hemos realizado muestreos en meses invernales. Y como recordarás, así como pasa, por ejemplo, con muchas aves como las golondrinas, que están ausentes en invierno y aparecen en primavera-verano, bueno, así también muchas otras especies de aves estuvieron ausentes en los meses en los que se realizaron estos trabajos. Así que todavía están pendientes y el número no es definitivo. Pero hasta la fecha hay unas 180 especies de aves citadas para ese lugar, mejor dicho, que se han registrado. En las inmediaciones existirían más especies que tal vez en posteriores campañas sean registradas. Es decir, que podríamos hablar de que en el área existen más de 300 especies, lo cual convierte a la zona, hablando en términos de aves, uh-huh. en un sitio muy favorable como para el turismo relacionado con la observación de aves, que sí. ha tenido un gran impulso a nivel internacional en las últimas décadas. Y Argentina es uno de los lugares también favoritos por parte de gente que viaja de grandes distancias de otros países para venir a observar especies que son raras o propias de acá de nuestra región.
Claro. Y el hecho de, por ejemplo, pensaba en los distintos parques nacionales que hay en la provincia, también en cada lugar, de acuerdo a el ambiente en el que se desarrolla, puede tener distintas especies, es decir, en una misma provincia podemos tener distintas especies de aves.
Exacto, eso es un buen punto. Fíjate que justamente hay países que deben su gran biodiversidad, es decir, el conjunto de especies de plantas y animales, debido a los diferentes factores climáticos, de relieve, topográficos, de presencia o no de cuerpos de agua. Y en ese sentido, por ejemplo, si pensás en el Chaco, bueno, en principio tenemos dos grandes divisiones climáticas y de vegetación, que es el Chaco seco, hacia el oeste, y hacia esta región, hacia el este, tenemos el llamado Chaco húmedo, donde encontramos una gran cantidad de formaciones vegetales distintas y mayor cantidad de cuerpos de agua. Fíjate que encontramos esteros, lagunas, riachos, bañados. Tenemos dos grandes ríos, como son el Paraguay y el Paraná, que bañan las costas de parte de la provincia. Es decir, todo ese conjunto de ambientes distintos brinda la oportunidad de que exista un mayor número de especies presentes. Y el Chaco húmedo sería la región más biodiversa de toda la provincia del Chaco, justamente donde estaría inserto este futuro parque nacional.
Wow, sí, o sea que tiene mayor biodiversidad que el resto de los parques, ¿no? Pero también entiendo que es importante preservar esa biodiversidad. Ustedes también son parte de esa protección, ¿no? ¿Se van a encargar de que se protejan las especies?
En nuestro trabajo en particular, al brindarles entonces a la Delegación Regional de Parques Nacionales la información de las especies que están presentes en el área, los ambientes en los cuales fueron registrados, el número de individuos y también la categoría de amenaza, porque existe, como sabrás, una clasificación, una categorización, mejor dicho, de especies de aves que están en peligro, en distintas categorías de peligro, o aquellas que están fuera de peligro, que no se consideran amenazadas. Entonces nosotros lo que hacemos es brindar las herramientas para que Parques Nacionales entonces pueda, en base a esa información, adoptar medidas de manejo y de conservación. Entonces, si le decimos, por ejemplo, que se encuentra una especie de gran águila, como es el águila coronada, una especie considerada en peligro en Argentina, y que está presente en el área del futuro Parque Nacional, entonces, bueno, uno de los objetivos de conservación y las medidas que posteriormente se adopten será basada entonces en la información que nosotros le brindemos a la Delegación Regional de Parques, ¿no es cierto? Uh-huh. Es decir, le damos las herramientas como para que puedan, y la información necesaria como para que puedan adoptar esas medidas.
Bien. Y también el relevamiento va a ser de mamíferos y de la fauna, ¿o solamente animales?
Mira, hasta ahora es parcial lo que se ha hecho, es decir, todavía está en desarrollo el relevamiento de la biodiversidad completa. En los muestreos en los que yo he participado junto a biólogos de parques nacionales, por ejemplo, hubo gente que se ha dedicado al estudio de la vegetación del parque, otras personas con las que hemos trabajado conjuntamente con los relevamientos de aves, también de mamíferos, y también se han colectado algunos datos, por ejemplo, de anfibios y reptiles. Es decir, cuanto más completo sea el inventario de todos los grupos animales y también de plantas presentes en el lugar, bueno, mayor es la posibilidad entonces de tomar medidas concretas y correctas, por otra parte, de protección. Para darte una idea también de lo que se encontraría, por ejemplo, un habitante de Resistencia que desee visitar en algún momento este sitio, por ejemplo, lo más llamativo que tiene es la extensión de grandes palmares, que justamente dan un poco el nombre a la nueva área, palmares de la palmera Caranday, que simplemente ya la podemos ver pasando aquí el puente interprovincial General Belgrano. Bueno, allá tenemos extensiones mucho mayores, formando verdaderos bosques, muy pintoresco y de una belleza muy particular. Tiene un gran cuerpo de agua que es la Laguna El Palmar, justamente, que es una laguna inmensa, paisajísticamente de una belleza increíble, y también lugares situados sobre la costa misma del río Paraguay, como son las selvas riparias o ribereñas, que también poseen especies, por ejemplo, de árboles que llegan desde regiones tan alejadas como, por ejemplo, el norte de Sudamérica, es decir, la región amazónica, incluso las Antillas, según estudios que ha hecho un gran ecólogo vegetal de la UNE, que fue el doctor Ulrich Espuje.
Y de acuerdo a, bueno, nos contaba que hay ahí una laguna, por lo tanto también seguramente habrá distintos mamíferos que se alimentan de esa biodiversidad, y es probable pensar que puede haber algunas de las especies que están en extinción actualmente, no sé, pienso en el yaguareté o en otras especies.
Bueno, en el área el yaguareté aparentemente ha sido extirpado, es decir, ya no está presente, se ha retraído por la presencia humana en algún momento en el pasado, supongo que también por cacería, por persecución, así que no está presente en el lugar. En los alrededores, por lo menos, del área, se sabe de la presencia, en todo caso, de este gran felino que le sigue también en tamaño, que es el puma, está presente en los alrededores. Nos falta confirmar la presencia en el área protegida de esta y otras especies que anteriormente habían sido citadas, pero que hasta ahora no hemos registrado, como por ejemplo, ciervo de los pantanos, venados, bueno, encontramos ahora, por ejemplo, zorros, también gatos moros o yaguarundís. Bueno, encontramos venados también, aguarapopé, este animal que es parecido al mapache norteamericano, bueno, que está presente también ahí en el lugar, pero faltarían todavía estudios más detallados y sobre todo de micromamíferos, es decir, todos los que sean roedores y también, por ejemplo, murciélagos o pequeños marsupiales, pequeñas comadrejitas que seguro están en el área.
Bien, ¿y cuánto tiempo va a llevar este trabajo de relevamiento?
Bueno, en principio los relevamientos que se están haciendo no van a tener el objetivo de ser exhaustivos al 100%. La idea es tener entonces la mayor cantidad posible de registros de los distintos grupos de plantas y animales, pero después va a quedar abierto un margen justamente como para que otros investigadores, una vez que el parque esté consolidado, otros investigadores procedentes de otras universidades, de otros grupos de trabajo, pueden acceder entonces a realizar estudios, desarrollar proyectos en el área, como se hace habitualmente en todos los parques nacionales del país, para poder completar entonces las brechas que puedan quedar, los vacíos de conocimiento que se pueda tener, y también hacer estudios sobre el funcionamiento del sistema. Acordate que tenemos este sitio está vinculado al río Paraguay y por lo tanto tiene una dinámica particular porque recibe periodos de inundaciones y periodos de bajante de las aguas. O sea que es mucho más dinámico que un ambiente que esté completamente apartado de los grandes ríos, por ejemplo.
Bien, ¿y de cuántas personas es el equipo?
Bueno, el equipo es dinámico en ese sentido, es decir, va a haber personas que se van a ir sumando posteriormente, así que digamos a futuro no sé cuántos seremos, supongo que se va a ir ampliando a otros grupos. Hoy actual, en las campañas anteriores hemos sido 5 personas que hemos estado dedicados completamente y directamente a las tareas de campo, pero detrás de eso también está otra gente que nos ha hecho el soporte logístico en el cual no hubiéramos podido funcionar. Además, pobladores del sitio también, puesteros que están todavía en el área protegida, han sido de gran ayuda porque nos han brindado su conocimiento del lugar, nos han facilitado el poder desplazarnos a caballo por sitios difíciles, es decir, hemos tenido un gran apoyo de gente que está por detrás, digamos, que no es la que después figura en los informes, pero que sin ellos no podríamos haber realizado estos muestreos.
Bien. Bien, bueno, desde ya le agradecemos muchísimo su tiempo, su testimonio también en contarnos este gran trabajo que están realizando allí en el Parque Nacional El Palmar. Esperemos también que salga la ley a nivel nacional para poder contar con este lugar tan que nos describió también y que podamos visitarlo pronto también.
Ojalá.
Muchas gracias. Muchas gracias, Mario.
Gracias a ustedes. Quedo a disposición. Hasta luego.
Hasta luego. Ayer hablábamos con el licenciado Mario Chatellenas. Él es el director del Laboratorio de Ornitología y Mastología de la UNE.